El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Bienvenidos a Especiales Pedagógica Radio.
Bueno, le damos la bienvenida a toda la audiencia de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan a este, su especial Pedagógica Radio. Quien les habla, Carolina Alfonso, y en el máster, Andrés Mendieta. Tuvimos en nuestro primer episodio especial un recorrido por la historia de la Universidad Pedagógica Nacional entre el periodo 1927 a 1950. La idea del programa de hoy es poder retomar esta década y llegar hasta el siglo XX. Y para ello tenemos a nuestro invitado especial, el profesor Alejandro Álvarez Gallego. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Fue director ejecutivo del IDEP, Instituto de la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, subdirector de Desarrollo y Fomento del Ministerio de Educación Nacional, subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Bogotá, exdirector del Instituto Pedagógico Nacional y ha escrito muchísimos libros y artículos relacionados con la educación, las políticas educativas, la pedagogía y además es integrante del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. Bienvenido, profesor Alejandro Álvarez.
Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo para continuar este programa.
Bueno, profesor, y para empezar, en nuestro primer episodio vimos todo este origen, este nacimiento de todo este movimiento educativo y pedagógico de vanguardia que llega y se consolida en el año 1927, encabezado por la maestra Francisca Radke en esta misión alemana, cómo nuestra universidad pasó también por este escenario político de disputa entre liberales y conservadores, cómo también se empezó a luchar por esto que usted llama la lucha por lo superior, en el reconocimiento de una pedagogía activa que era vanguardia en el país. Y bueno, a partir de allí llegamos un poco hasta la década del 50 y quisiera que retomáramos desde allí, profesor, ¿qué sucede con nuestra institución en 1950? ¿Cuáles son esos hitos de esa década?
Bueno, Carolina, sí, efectivamente podemos hacer un primer corte en los años 50 porque es como el segundo momento en el que la universidad empieza a cobrar un significado importante en la política educativa del país. Bueno, fue ese el momento en el que se creó la Escuela Normal Universitaria Femenina, es decir, el IPN, en el año 1951 ya se le dio el estatuto universitario. Siguió siendo una normal como lo había sido, y ya habíamos dicho que la normal era el máximo nivel en el que se podía formar un maestro. Por eso yo hablo de lo superior. Siempre, desde el 1927, se formaron maestros en el IPN en el máximo nivel, pero aquí alcanzó un nivel universitario. Y quiero resaltar lo que sucedió en el año 1952. Cuando ya regresa la maestra Francisca Radke de Alemania, se pone al frente de esa Escuela Normal Universitaria Femenina y crea unos posgrados, una vez más para mostrar que hay unos antecedentes interesantes en lo que fue la educación superior y en este caso de posgrados. Se llamaba el posgrado, el título de posgrado era el de profesor habilitado, y allí se formaba en la enseñanza de pedagogía, filosofía, sociología, física, matemática, química y biología. Es decir, son como los antecedentes de lo que después va a ser la Universidad Pedagógica Nacional, ya lo mostraremos. En ese, un año después, en el 53, se creó el Instituto de Bachillerato, que viene a ser como la secundaria, porque había unas escuelas anexas de primaria donde practicaban las normalistas, pero como ya se empezaban a formar en un nivel universitario, se necesitaba una secundaria y se creó el Instituto de Bachillerato. Y luego, ya en el 55 es cuando se crea la Universidad Pedagógica Femenina. Entonces creo que ahí hay que mirar con cuidado que en realidad la universidad tiene unos antecedentes como educación superior en la formación de maestros muy interesantes.
Precisamente, profesor, en este año 1955, pues que muchos tomamos como referencia, digamos ya de la creación institucionalizada por reglamento ante el Estado, etcétera, de la Universidad Pedagógica Femenina, se crean también unos departamentos, allí ciencias sociales, económicas, matemáticas. Bueno, ¿qué otros fueron creados, profesor, y cómo empezó a funcionar? Porque era algo nuevo. Claro, ya ven unos antecedentes que hemos venido revisando, pero crear una institucionalidad a partir de una organización por departamentos implica unas lógicas frente a lo pedagógico, lo educativo y el sentido de la formación de maestros.
Sí, exactamente, y me parece que es importante tener en cuenta eso. La Universidad Pedagógica nace como universidad femenina en una coyuntura muy singular en el año 55 con el, en ese momento, dictador Gustavo Rojas Pinilla, pero era un dictador muy sui generis dentro del movimiento populista que estaba, digamos, en América Latina, marcando unos hitos en la historia política del continente interesantes. Ese populismo estuvo ligado también a la época que algunos historiadores han llamado el desarrollo. Inicia todas esas políticas desarrollistas de la posguerra, y Rojas Pinilla es representante y expresa un poco esas tendencias, y ahí es cuando nace la idea de crear unas universidades pedagógicas. Él crea la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Tunja, y al principio la pedagógica femenina nace adscrita a la de Tunja, pero la misma Francisca Radke reclama autonomía, y es cuando se crea la Universidad Pedagógica Femenina con autonomía en el 55. Pero fíjense que se nacen ligadas a departamentos, es decir, todavía el concepto de facultad no existía. Las universidades son las primeras licenciaturas, pero las licenciaturas se agrupan en departamentos, pero esa idea tiene que ver mucho con el énfasis en lo disciplinario. Si ustedes ven, entonces las licenciaturas se crean para que entren a estudiar los que van a ser profesores de secundaria en áreas que se consideraban estratégicas ya para todo ese modelo desarrollista, estratégicas para impulsar la educación secundaria en Colombia, que no existía prácticamente la educación pública secundaria. La secundaria era inaccesible para las clases populares, y ya dentro del modelo desarrollista se consideraba que era importante que los sectores populares, no solamente no bastaba la primaria, sino que podían ir a la secundaria, y empieza toda una política de impulso y de expansión de la escuela secundaria. Y entonces la pedagógica va a ser fundamental allí. Hay que formar licenciadas aquí y licenciados en Tunja para áreas estratégicas. Ciencias sociales y económicas fue el primer departamento. Matemáticas, química, biología, física y psicopedagogía. Miren, hay 5 departamentos estratégicos que le dan origen a la pedagógica. Ese es un momento como que va a caracterizar lo que durante mucho tiempo va a ser la formación de licenciados.
Bueno, profesor, y precisamente vemos esta década del 50, del 60, donde también ya usted nos mencionaba algo sobre el programa de educación física, su trayectoria previa a ser parte de la universidad. También se crea aquí la Facultad Nocturna Mixta de Matemáticas y Psicopedagogía, pero en los años 70 también se da un movimiento muy importante y tiene que ver con el traslado del IPN y con estos programas de peritos o expertos en preescolar. Cuéntenos un poco acerca de esos dos elementos.
Claro, entonces fíjense, mire, hay una cosa curiosa. En el año 1963, lo que se llamaba el Instituto de Educación Física, del que yo les había hablado, que se había creado en 1936, se le entrega a la Universidad Pedagógica, y ahí es cuando el espacio, de la infraestructura que hay en el Parque Nacional, va a ser parte del patrimonio de la pedagógica. Y se crea como facultad, y es curioso, se llamaba Facultad de Educación Física y Salud. ¿Por qué facultad? ¿Por qué no departamento? Por la importancia que tenía la educación física, porque llega siendo un instituto muy importante que tenía ya una trayectoria, una tradición en el país, en la formación de maestros. Y ahí no se formaban solamente maestros de secundaria o de colegio, se formaban edufísicos, que era como el lugar donde se formaban los deportistas de alto rendimiento, donde se formaban las escuelas de deportes, de fútbol, de voleibol, de básquetbol, que era semillero de grandes deportistas. Eso es lo que hereda la pedagógica, y por eso se llamó facultad. Pero al tiempo se creó una facultad nocturna que abrió las licenciaturas de matemática y psicopedagogía. Y fue muy interesante, aquí en la 72, en la sede del antiguo IPN, el Palacio Escolar, le dio albergue a esas facultades nocturnas. Esas facultades van a jugar un papel importante, porque ya empiezan a ser mixtas. Es decir, es por primera vez entran hombres, porque la pedagógica abrió la posibilidad de recibir hombres. A las diurnas no van a llegar hombres sino hasta 1968, pero ya en la nocturna sí. Y el dato interesante de este, en esta facultad, es que ellos son los que organizan la primer paro estudiantil, porque se intentó cerrar la nocturna y los estudiantes levantaron un primer paro ya en los años avanzados, los años 60. Pero bueno, fueron matemática y psicopedagogía. Ya luego en el 70, después del terremoto, se consigue el terreno por una donación de la ciudad, del municipio, en ese momento de Bogotá, de la 127, y entonces se construye con lo que después va a ser el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, el ICSE, el Instituto Pedagógico Nacional, con el modelo arquitectónico de los INEM, que empezaron a construirse en todo el país, los INEM, famosos colegios de educación técnica y tecnológica. Con esos recursos se construyó el IPN, y si ustedes miran la infraestructura del IPN, es exactamente igual a la de los INEM. Tenía todo el modelo arquitectónico, pero era una cosa de avanzada, porque no eran edificios altos, eran primeros pisos, dos pisos máximo. Eran como un campus muy grandes, porque de eso se trataba, de que tuvieran los estudiantes un espacio. Y allí entonces se traslada y se crea el IPN Colegio. Un poco el colegio que hoy conocemos nace en 1970. Bueno, ya había nacido en el 65, cuando se juntaron las anexas, el Instituto de Bachillerato y el Jardín. Se fusionaron en uno solo. Pero ya se van a un espacio propio, ya no habitan más la 72, por eso la casita de Montessori queda desocupada, porque se va a habitar la 127, se van las anexas, entonces en lo que hoy es el edificio P, el Nogal, quedan para la universidad, y el IPN se va para la 127. Pero lo interesante es que el IPN siguió siendo un instituto que seguía formando maestros, pero como en la formación primero normalista, ya siguieron formándose como normalistas, y se creó lo que llamó el ciclo profesional normalista, pero también se creó el ciclo superior de enseñanza secundaria, que venía a ser el bachillerato, lo que antes era el instituto de bachillerato, el ciclo intensivo para formación acelerada de maestros. Es decir, los normalistas que salían, había un ciclo intensivo para poder ir a enseñar en secundaria, y el ciclo de formación de maestros de preescolar, que recoge el antiguo instituto de preescolar, y lo mismo el ciclo básico de enseñanza media y las escuelas anexas primaria y jardín. Todo eso constituía el IPN.
Bueno, y además de, digamos, de esta novedad en términos de estos cambios que va sufriendo la universidad en esta segunda mitad del siglo XX, hay algo que me llama mucho la atención, además de lo de preescolar, es lo de los niños excepcionales. Yo creo que tal vez la universidad en su momento, con estos programas, fue pionera también en empezar a hablar de estas necesidades educativas especiales.
Sí, exactamente. En el instituto, ya en el año 75, se creó un programa de peritos, es decir, expertos, con un programa de educación superior, pero es el IPN era el que ofrecía ese programa de niños en preescolar, expertos en preescolar, es decir, maestras en preescolar. Luego se va a formar la licenciatura. Es que la licenciatura en educación preescolar van a ser mucho, un poco después, porque antes eran expertos, como el nivel técnico, tecnológico. También para técnicos, tecnólogos, en expertos con niños excepcionales y en pedagogía musical. Y ahí el IPN es pionero, es absolutamente pionero, porque los niños en esa época especiales, los que tenían síndrome de Down, los que tenían algún retraso, los que tenían alguna que no, médicamente todavía no estaban bien, digamos, no se conocía muy bien esas enfermedades, eran encerrados en las casas. A las familias les daba vergüenza y vivían incluso en situaciones dramáticas, muchas veces amarrados. Hay que decirlo, se iban los adultos de la casa y era un poco vergonzoso todavía en los años 50, 60, 70. Solo allí en la novedad del IPN abre un curso para mostrar que esos niños son educables. ¿Sí? Niños excepcionales. Y entonces además se los llevan al espacio donde estaban los niños del colegio. Y desde entonces este grupo de niños convive con los niños del Instituto Pedagógico Nacional. Es un experimento muy interesante que se anticipa un poco a lo que hoy llamamos la inclusión, ¿no? Que los niños puedan estar compartiendo como, porque tienen el derecho a la educación. Y también en pedagogía musical. La pedagogía musical siempre fue fuerte en el IPN. Y entonces nace ahí lo que sería después la licenciatura en música y la facultad Facultad de Artes, ¿no?
Bueno, profesor, y esta década que empieza ahora, digamos, 1980, que usted llama de transición entre 1980 y 1990, tiene como dos elementos muy claves que usted identifica: uno relacionado con el tema de la investigación y otro con el movimiento pedagógico que hay también a nivel nacional. ¿Cómo está allí la universidad? ¿Qué sucede con nuestra institución?
Bueno, lo primero es lo de la investigación, ya, pero eso comienza en los años 60, eso está como dentro del periodo que yo llamo del experimento piloto para América Latina. En el modelo de desarrollo, esto venía de la UNESCO, de las Naciones Unidas, y llegan a Colombia una misión, la misión Curry, que hace un estudio sobre lo que pasa en la educación, y dicen, la pedagógica puede ser el experimento piloto. Y entonces la vuelven como la pionera en muchos temas. Uno de esos temas es el de la investigación. La investigación pedagógica, la investigación educativa no existía en Colombia como la conocemos hoy. Pues como la conocemos hoy, nace en 1962, cuando se crea por la agencia y los recursos que le entregan a la pedagógica las agencias internacionales, el Instituto de Investigaciones Pedagógicas. Es como la primera experiencia en donde la universidad se lanza al trabajo de la investigación. Y luego en el 68, entre el 68, pues este IIP duró hasta el 71, pero existiendo el IIP, o el IIP, se crea una cosa que es el ICOLPE. De esta historia habría que hablar mucho más largo, todo un programa, porque la historia del ICOLPE, el Instituto Colombiano de Pedagogía, es maravillosa. Bueno, maravillosa no, es un poco traumática. La verdad es que generó todo tipo de problemas para la universidad pedagógica, porque fue como el ICOLPE era como una especie de instituto descentralizado, dependiente del ministerio, pero que le entregan a la universidad la administración, y traen físicamente la oficina aquí a la 72, y traen los investigadores, y se volvió importantísimo y tenía mucha plata. Pero es como una especie de cuña que no dialogó con la universidad, con las facultades, con la formación, con los licenciados, ni con los profesores. Entonces hacían grandes cosas, pero no, y eso generó muchas protestas. Hay historias y anécdotas muy bellas sobre eso, de cómo fue que finalmente hasta el 76 el ICOLPE lo cerraron. Y al cerrarlo, bueno, ya la universidad había creado. Tenía el IIP hasta el 71, y en el 71 había creado el Centro de Investigaciones y Experimentación Educativa, el CIE, porque al CIE, al Centro de Investigaciones, le entregaron además un centro de recursos para producción de textos, por ejemplo. Maravilloso, y produjo muchos textos para la escuela primaria y secundaria, pero además era como un laboratorio, no solo se investigaba, sino que se experimentaba, y ese duró hasta el 76, y es en el 76 cuando se va al ICOLPE que se crea el CIU. O sea, como que resuelve la universidad por ese lado, y el CIU nace con mucha fuerza, por un lado heredando el ICOLPE, los proyectos de investigación, incluso investigaban sobre educación rural, por ejemplo Gonzalo Cataño fue allí muy importante, hizo unas investigaciones importantísimas para América Latina en educación rural, en educación especial, en educación preescolar, y se anticipó a muchos de los temas que hoy siguen siendo vigentes, y ahí nace la historia del CIUB, que conocemos porque alquilaron una casa, que es una historia muy romántica, ¿no? En Teusaquillo, una casa antigua, y allá se fueron y contrataron unos investigadores que hicieron escuela, hicieron historia en la universidad. Entonces, la importancia de la universidad, la investigación, nace en esas décadas. Ya en los 80, efectivamente, se produce un cambio, un giro importante, que yo creo que marca como otro periodo para esta historia. Ahí nace una cosa que yo quisiera dejar planteada como tema de discusión en la universidad. Es el tema de la autonomía universitaria. Porque ya en realidad la década de los 80 al 90, antes de la ley 30 del 92, la universidad como que pierde esa importancia que tuvo para el Estado, deja de ser tan estratégica para el Estado, incluso para los organismos internacionales le quitan recursos, es decir, ya no tiene todo ese apoyo que tenía, y es el momento en el que la universidad como que empieza a pensarse a sí misma. Antes de la ley 30, incluso, de tener la autonomía que la ley 30 sí le dio, pero antes empieza como a pensarse a sí misma. La ley 30 la obliga, perdón, la ley 80 del 80, el decreto ley 80 del 80, la obliga, si quiere seguir siendo universidad, la obliga a tener tres facultades. Es un invento de la ley 80. Dice, tiene que tener tres facultades para ser universidad. La universidad hubiera podido no crearlas, porque era uniprofesional. Pero quedaba un poco ambigua dentro de la ley. ¿Esto qué universidad es si no tiene sino una sola facultad o una sola profesión? Bueno, pues se inventaron tres facultades, que eso fue, a mí me parece un esperpento, porque era acomodar dentro de tres facultades un poco de departamentos, que era lo que sí tenía sentido porque agrupaba disciplinarmente a las licenciaturas. Entonces se creó la Facultad de Educación, que quedó ahí, el Departamento de Psicopedagogía y el de posgrados. Mira, ¿por qué posgrados ahí? Porque, y todavía tenemos esa curiosa,
sí, tal cual,
esa curiosa departamento, ¿no? ¿Por qué en la Facultad de Educación? ¿Por qué no en toda la universidad? Bueno, en la otra Facultad de Ciencias quedó incluida el Departamento de Física, el de Biología, el de Química, el de Matemáticas, y se creó el de Diseño Industrial y se metió ahí Educación Física. Mira lo curioso, en Facultad de Ciencias. Y la tercera facultad fue Artes y Humanidades, y ahí es cuando se juntan el Departamento de Lenguas, el Departamento de Sociales y el de Música. Música venía, se crea justamente la tradición del pedagógico, del Instituto de Música y de la programa de formación de maestros en música, le da origen a ese departamento. Entonces, creo que esa historia de los 80 es maravillosa. Yo lo llamo la transición. Lo que pudo ser, la transición entre eso que había sido como la universidad era una dependencia del ministerio, hasta el 80. En el 80 como que el ministerio la suelta y ella como que empieza a pensar si tiene libertad y crea una cosa muy interesante desde el punto de vista curricular para la formación de maestros. Fueron los espacios académicos nucleados y era algo que era común a todas las licenciaturas. Era ahí donde se discutía sobre pedagogía, sociología de la educación, sociología del conocimiento, educación y cultura. Eran seminarios maravillosos, además eran gigantes, eran seminarios que asistían 200 personas con 3-4 profesores, todos intelectuales muy importantes, porque además estaban vinculados al movimiento pedagógico que ya FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, había lanzado como un reto para decir el movimiento pedagógico de los maestros colombianos, y la universidad y sus maestros, muchos se vincularon a ese movimiento, y ahí en ese espacio de académicos nucleados se discutía todos esos temas interesantes, política y sociedad y educación, etcétera. Entonces es una década de verdad para profundizar en ella.
Claro que sí, profesor. Y ya para ir terminando, otro de los apartados que usted señala se titula Lo Superior Interrogado. Allí entonces venimos de esta década del 80 para pasar a la década del 90 con algo que nos recibe, que es la ley 30, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí con la universidad? ¿Cómo se va a dar la relación con los maestros? ¿Qué implicaciones tiene esa reforma si está llegada a las vísperas del siglo XXI también?
Sí, son las últimas tres décadas, es decir, los últimos 30 años de la universidad, hay un giro importante. Bueno, la ley 30 nos da autonomía, digamos, por constitución. La ley 30 es del 92 y desarrolla la constitución del 91, que dice que existe la autonomía universitaria. Nos da autonomía, ¿qué quiere decir? Nos gobernamos, se crean los consejos superiores, que son cuerpos colegiados, y eso va a ser un hito importante en la historia de las universidades públicas de este país. Ahí pero nos crean el problema del déficit presupuestal, que es estructural, que ya sabemos, porque nos amarran a un crecimiento año a año de lo que nos debería entregar la nación del IPC, el Índice de Precios al Consumidor, que eso es pírrico, ni siquiera llega al aumento del salario mínimo anual, y entonces nos deja amarrados. ¿Y qué pasa? La universidad sigue creciendo, no solo, bueno, lo de los estudiantes ahorita lo voy a mencionar, pero sigue creciendo en el sentido de que necesita pagar profesores mejor preparados, cuyo escalafón, que además se crea en esas décadas también, empieza a hacer que ellos ascienden, y hay que reconocerle esos salarios, pero además todo lo que se viene con los 90. Recuerden que el Internet llegó a Colombia en el año 92, y entonces las universidades tienen que empezarse a conectar, y eso en términos presupuestales es costoso. No solamente los equipos, que eso eran equipos gigantes los que había que traer, sino el software, todo lo que significaba la conectividad. Y eso, no teníamos presupuesto para eso. Pero luego viene el otro problema, que es la cobertura. Y esto sucede en el 2002. Uribe dice, vamos a ampliar la cobertura en educación superior.
La revolución educativa.
La famosa revolución educativa. Y nosotros nos metimos ciegamente ahí. Triplicamos en 8 años el número de estudiantes. Más o menos de 3.500, 3.800 estudiantes que cabían aquí en la 72, ¿cierto? Con las licenciaturas que teníamos, pasamos casi a 9.000 estudiantes. Entonces, ¿y eso con qué se paga? Porque ¿qué quería decir? Tripliquemos los profesores, claro. Y se creó esa figura odiosa, que ya no me acuerdo cómo se llamaba al principio, era algo así como los, que hoy se conocen como los ocasionales, mal llamados ocasionales, y antes se llamaban los del 1890 o algo así, que era el decreto que le autorizaba a las universidades públicas contratar, porque no podía crear plazas nuevas para vincular profesores de planta por concurso como debía haber sido, porque eso implicaba un aumento del presupuesto de la nación, y la nación decía, no, yo no le puedo aumentar sino el IPC.
Si no van a cambiar la ley 30, no lo iban a hacer, pero sí pedían la revolución educativa.
Pero sí pedían la revolución educativa, más estudiantes, más profesores, y ahí empieza ese déficit y ese tema de tan odioso de esa vinculación que maltrata a los profesores universitarios. Sin embargo, son tres décadas muy interesantes. Los 90, bueno, ya sabemos que viene la apertura económica, viene, y luego en nuestro país viene el neoliberalismo ya en el siglo XXI, que empieza a cambiar, y aquí hay un hito fundamental que es lo que se conoce como el aseguramiento de la calidad. Y es que las universidades, y ahí es donde yo digo, empieza a perderse la autonomía, porque nos empiezan a condicionar, el Estado se empieza a volver evaluador y acreditador. Tres cosas que no puede hacer el Estado: financia y subsidia, acredita y evalúa. En el mundo entero, el evaluador no puede ser el mismo que subsidia, el acreditador tampoco. Son tres, porque la academia tiene sus propias formas de acreditarse y de evaluarse, pero aquí el Estado asumió ese rol, eso es muy colombiano, y entonces nos amarró la aprobación de programas de licenciatura, de pregrado, de posgrado,
los registros calificados,
a los famosos registros calificados, y ahí estamos atrapados desde entonces.
Que sin el registro no es posible ofertar ningún programa ni matricular a ningún estudiante.
Exactamente, y eso toca con el tema de la autonomía, y eso es profundamente político, político jurídico, o sea, habría que mirarlo a la luz de la Constitución, cómo se está violando la autonomía. Pero esos son temas para, digamos, para discutir muy amplios, pero son décadas muy interesantes, porque la universidad, así como creció con estudiantes también, bueno, no hablé del movimiento estudiantil, por ejemplo, que fue muy importante en los 70, que fue muy importante en los 80, y que luego en nuestro siglo XXI también va a jugar un papel muy importante, porque se politiza en el buen sentido de la palabra. El movimiento estudiantil alcanza un estatuto político que hoy todavía reconocemos en la vida, en la historia social y política del país.
Bueno, profesor, precisamente queremos hacerle esta invitación para una tercera entrega de este especial sobre la historia de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, donde podríamos abordar precisamente el tema del movimiento estudiantil, del movimiento pedagógico, que también lo dejamos un poco en punta allí, y la UPN en el siglo XXI, para un mayor conocimiento de nuestra comunidad y para invitarlos a leer este documento que próximamente será publicado por la universidad. Profesor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Pedagógica Radio.
Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Sí, espero que podamos profundizar un poco en estos últimos tiempos que son también apasionantes en la historia de nuestra universidad.
Bueno, agradecemos a toda la audiencia por estar aquí en Las Voces y Sonidos que Enseñan, en el máster Andrés Mendieta y en la dirección Carolina Alfonso. Para todos, un buen día.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.